Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador.
Muy buenas tardes, este es Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra desde el norte del Cauca. Hoy desde un tul de la liberación, aquí en la tierra en vía de liberación, la Emperatriz. Doña Luna, muy buenas tardes.
Don Sec, muy buenas tardes, feliz de estar aquí pisando tierra liberada, donde antes pues solo había caña y bajo la sombra de un árbol grandote.
Un samán,
sí, uh-huh. Bueno, bajo la sombra de un gran samán.
Y al lado de una frijolera y un gran maizal, que ya está espigado, pronto habrá choclo.
Prontico, y también los frijoles ya se ven como a punto ya de cosechar.
Están bien cargadas estas maticas, ¿no?
Bastante.
Mira, ahí tiene harta vaina, ha cargado bonito realmente.
Sí, bastante bonito. La tierra ya se está recuperando aquí en la Emperatriz.
Bueno, y desde este lugar, tierra en proceso de liberación, en vía de liberación, no en vía de desarrollo como hablan los capitalistas, sino en vía de liberación, iniciamos nuestro programa de esta tarde, Vamos al Corte. Doña Luna, la veo bastante quemada usted.
Un poquito.
Caminando desde el palo hasta el tierrero.
Sí, el día martes 18 de diciembre se realizó la gran audiencia pública por la vida, el territorio y la paz.
Bastantes personas, muchas personas, mucha comunidad, también acompañamiento desde otros territorios, desde otros movimientos que llegan a respaldar a la comunidad de Huellas, a la comunidad del norte del Cauca, pues que ha sido tan azotada por la violencia, por los grupos armados, al servicio del capitalismo, ya sea para el narcotráfico o para otros temas, pero la minería, la extracción de recursos, el narcotráfico, todos hacen parte de ese gran sistema, de ese monstruo que es el capitalismo.
También se realizó por las diferentes, digamos, olas de amenazas que hay en el territorio. Son muchos los líderes indígenas que están siendo amenazados por diferentes actores armados y también pues el reciente asesinato de nuestro compañero Edwin Ipia el pasado 7 de diciembre. Entonces esta audiencia era para eso, para ir ordenando la casa también de aquí del norte del Cauca.
Las últimas amenazas le ponen precio a la vida de las personas, de la gente que tiene algún cargo en la comunidad y anuncian acciones concretas contra algunos nombres, las Águilas Negras. Sin embargo, la comunidad en los últimos encuentros, en las últimas asambleas y en la última audiencia, pues mantiene firme su posición de hacer el control territorial y de mantenerse en el territorio sin permitir que lleguen los grupos armados a continuar haciendo daño. Una de las palabras bonitas que salió en esta audiencia del día 18 en el tierrero fue una Cambuesh, una compañera autoridad de la vereda, a quien hace 3 meses le asesinaron a su hijo Hanner. Aquí ella nos expresa su palabra, su posición, su sentir, la fuerza, la resistencia desde una mujer nazi.
El muchacho asesinado hace pocos 3 meses. Y ahora después asesinan nuestra autoridad. Entonces yo les digo gracias por haber venido a acompañar. Que no nos dejen solos. Vamos a seguir en resistencia. Y a todos los jóvenes que están en esos caminos malos, yo los invito a dejar esas armas y a tomar este bastón de resistencia, porque con esto se defiende la vida y el territorio. Y vivan ustedes. Hanner era mi hijo. Y yo rechazo rotundamente la muerte de mi hijo, como también la de nuestros árboles. Así que yo los invito a tomar este bastón sagrado, resistencia, y debemos demostrar que somos resistencia sin armas. Gracias.
El llamado, la posición es a mantenernos en eso. O sea, si nos vamos a mantener como territorio, si vamos a ser fuertes, tenemos que empezar por ahí, no tolerando que nos sigan matando, no tolerando que nos sigan acá estigmatizando, pero también que nos estén dañando la imagen como territorio indígena. Entonces, el llamado puntual es o avanzamos más y enfatizamos más el control territorial, lo posicionamos en nuestro resguardo en las 5 zonas, en los diferentes espacios. Ahí vamos a tener un punto grande de que la comunidad va a volver a creer y va a volver a respaldar el tema de control territorial. Más sin embargo, si como autoridad nosotros estamos a la duda, que sí, que no, entonces ahí no vamos a hacer nada. Aquí el mensaje claro es y contundente, vamos a arreciar contra los que vengan a hacernos daño en el territorio. Entonces yo creo que ese es el llamado y que no nos dé miedo. O sea, siempre ha sido así el lema, nosotros nos matarán a uno, pero nacerán miles. Entonces en el proceso y en esa dinámica que llevamos, pues somos conscientes de eso. Los kihuetenas son conscientes de eso, yo creo que eso es mucho de valorar. Sin ningún interés podemos dar la vida por el territorio.
Indígenas campesinos, llevamos sangre paez de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y de Álvaro y de
como el viento.
Bueno, y como lo dimos a conocer en el programa anterior, los colectivos y colectivas de la ciudad de Cali convocaron para el día de hoy la siembra en el huerto Sembrando Ando.
En Univalle.
En Univalle. Todo esto para llevar su aporte a la marcha de la comida en esta ciudad.
Así que ya empezó la siembra para la marcha de la comida. Y en la ciudad de Cali, los parches, los procesos allí, ya empezaron con la siembra. Hoy se ha realizado la siembra y, como lo ha dicho usted, doña Luna, pues en el huerto de Sembrando Ando se reunió mucha gente a hacer la siembra desde allí, a aprovechar estos terrenos, podríamos decir, a liberar estos terrenos, pensando en la marcha de la comida que será en marzo de 2019, 30 y 31.
Allí en mi casa, donde cultivo comida, me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida.
Estamos con uno de los compitas en la minga de hoy en la Universidad del Valle. Nos va a contar qué es lo que estamos haciendo hoy en la Universidad del Valle.
Bueno, hoy en la Universidad del Valle varias personas que nos encontramos alrededor de lo que es el rescate de la tierra, estamos caminando hacia la marcha de la comida, preparando un terreno en el cual vamos a sembrar frijol y maíz, que será parte del aporte desde nuestra forma de liberar en la parte urbana y aportar a esta marcha de la comida.
¿Cuáles son esos colectivos que han llegado hoy? ¿Cuáles son las personas que han llegado hoy a la siembra? ¿Cuántas personas han llegado?
Bueno, colectivo no sé puntualmente, personas estamos aproximadamente entre unas 20 y 30, 35, sí, más o menos. Está Sembrando Ando, está, pues no sé, algunos de Radio Dementes, hay gente que no pertenece a ningún colectivo, sino que son personas de aquí de la universidad, pero que pues en últimas nos identificamos y nos encontramos con el proceso de liberación de la madre tierra y la resignificación de la semilla.
¿Cuáles han sido esas labores a lo largo del día?
Bueno, temprano nos reunimos un rato como para ver qué se iba a hacer. Yo llegué un poco tarde, los demás compañeros cuando llegué estaban cosechando algún frijol que se va a utilizar también en el evento. Después ya vimos el terreno que íbamos a plantear, compartimos un poquito de chicha y empezamos a regar hojarasca para cubrir el suelo, para que mantenga húmedo. Y en el momento acaban de hacer las líneas para sembrar lo que ya te dije, que es maíz y frijol. Acabamos de hacer los agujeros, estamos dando como un respiro a algunos y vamos a pasar a sembrar. También pues está montando una olla comunitaria importante, estamos hablando de la marcha de la comida, entonces es importante la olla comunitaria como un espacio también de encuentro, como un espacio donde se teje la palabra, se comparte chicha, se comparte alimento, se comparte conocimiento.
Podemos mezclar lo que es el maíz con las enredaderas, con los frijoles de enredadera. Vamos a trabajar, ¿con cuántas trabajas vos cuando...? Por huequito.
De enredadera con dos.
Dos de enredadera, ¿por cuántas de maíz?
Cuatro.
Entonces trabajamos así, cuatro de maíz y dos de enredadera en el mismo huequito, en la primera línea. En la siguiente línea puede ir el otro grupo, que sería el grupo de los azuki, del frijol azuki, que se llama este frijolito pequeñito. Ahí pensándolo.
¿Y ahí cuántas mil?
Se podría... Ese puede ir más tupidito, por el tamaño que él tiene, este frijolito lo podemos acomodar más juntico. Imagínense, vamos así con esta producción, yo creo que al final podemos dejar una partecita para hacernos una buena una buena frijolada y lo probemos porque realmente es un frijol delicioso, es riquísimo y pues todas las variedades de frijoles son, pues son nativas, son propias de toda esta tierra. El frijol es aquí, somos la cuna del desarrollo del frijol, así como Centroamérica lo fue el maíz, bueno, y también por acá, aquí somos como una cuna de desarrollo del frijol. Y cabe resaltar, ¿no?, que el CIAS mandó la colección más grande de especies de frijoles a esta bóveda del fin del mundo que queda en el Polo Norte.
Ah, ¿la del Polo?
Sí, que han hecho esta bóveda donde están guardando todo el material fitogenético de la humanidad. El CIAT, que lo tenemos acá, mandó una de las colecciones más grandes, creo que eran alrededor de 5.000 variedades diferentes de frijoles, siendo como la organización que ponía, había
puesto. Esa bóveda es una iglesia, ¿no?
Esa bóveda es de toda la élite global.
Sí, y pilas, ¿no? Que son variedades que son, se han producido por las
claro,
mismas.
Claro, o sea, ahí está toda la memoria, es que la semilla no es solo la semilla es todo ese conocimiento ancestral, toda esa memoria que está ahí acumulada, porque para llegar a estos frijoles, a estas variedades comestibles, es un trabajo de miles de años de diferentes pueblos domesticando esas especies vegetales para nuestro consumo, y que de la noche a la mañana eso llega una empresa, porque el día de mañana quiénes van a acceder a eso, ¿no?
Claro.
O sea, nosotros así, bóveda, me regala unas semillitas de maíz morado que es que se me perdió ahí en la comunidad porque el maíz transgénico me lo contaminó, ¿no? O sea, olvídese.
Eso nunca va a pasar.
No, o sea, jamás.
Hay que protegernos contra ellos.
Por eso la idea, y como a de pronto los que no estuvieron en la primera reunión, la idea de este ejercicio entonces es que hoy hacemos la siembra, la universidad otra vez vuelve el 7 de enero, vamos a tirar todos los poderes así pachamamísticos para que en estos días tengamos unas cuantas lluviecitas para que esto vaya cuajando de aquí a eso. La idea sería ya cuadrar, ahorita apuntamos toda la lista de correos, yo ya les mando toda la programación ya sabiendo la gente que cayó. La idea es que empezamos en enero una serie de talleres semanales como parte del trabajo que vamos a hacer de mantenimiento aquí de la huerta, pues nos encontramos un momentico y trabajamos algún tema en torno al cuidado, al manejo ecológico de la huerta. Entonces vamos a trabajar desde elaboración de repelentes a base de plantas, todo va a ser con lo que tenemos acá en el espacio, hasta elaboración de abonos, purines, vamos a entrar en todo el tema de manejo ecológico de plagas y enfermedades, vamos a conocer los bichos. Bueno, este espacio tiene una cantidad de insectos benéficos que sería bacano que aprendamos a reconocer como parte de ese ejercicio de educarnos sobre lo que tenemos en el entorno. Y cerraríamos con todo el tema de custodios de semillas, pues para que, pues qué mejor lugar que las semillas tenerlas sembradas, es la mejor manera que podemos asegurarla que no esté en la bóveda del fin del mundo, sino que la tengamos en la huerta de sutanito, perencenito.
La mejor manera de conservar la semilla es regando.
Es regando, tal cual. Entonces, como parte de esa estrategia también vamos a tener, la idea es hacer unas 5 mingas en otros lugares, ¿verdad? Como parte del ejercicio que ya con lo que vamos a producir aquí con las plántulas que vamos a germinar, que la idea es hacer también después un ejercicio de semillero, no hoy, sino ya en enero, porque eso requiere más cuidado y más seguimiento, para que cuando vayamos a hacer esas mingas, ya finalizando febrero y todo el mes de marzo, sea nomás llegar a los lugares a hacer los montajes de las huertas, concreto, que los muchachos de La Paz, que ustedes ahí en 2 de octubre, en algunos espacios que de la gente que está cayendo a camellar acá, pues que salgamos a repicar el ejercicio. Aquí tenemos las semillas, tenemos las plántulas, ahí hay una montaña que es básicamente pura tierra de abono, entonces tenemos la herramienta, es nomás como que pongámonos de acuerdo en qué lugares vamos a hacer esos montajes.
Bueno, el día de hoy nos hemos reunido, creo que varios colectivos, tratando de tejer unas nuevas uniones, nuevas experiencias, también trabajo colectivo, el conocernos como personas, con nuestras cualidades y defectos, y creo que pues de esto se va a sacar un resultado positivo, ya que nos estamos integrando más como el urbano para ir hacia el campo o devolvernos a lo que eran nuestras raíces. Mi problema de La Paz, bueno, La Paz, pues tenemos una huerta, tenemos una, bueno, ampliamos los linderos, como dicen, nos la dañaron hace como unas 2 semanas, y pues nuestra huerta ha sido como parte de resistencia al territorio, a que nos están pues expropiando nuestras zonas verdes, a que tratamos de defender el humedal que está pues también cerca, tratar de defender los ecosistemas pues que aún no, los poquitos que quedan en la ciudad y sobre todo pues en la comuna 13, que casi carecemos de zonas verdes y recreativas. Entonces, pues, de alguna manera nos hemos levantado pues en son de protesta, de también de devolver a lo que éramos, a cuidar la naturaleza y también empezar en el futuro de nuestras propias generaciones y pues cambiar nuestro propio pensamiento, pues ya que estamos muy, muy dedicados al egoísmo, a que nosotros estamos bien, a que tenemos todo, pues y los demás no nos importa, pero creo que tenemos que comenzar a ver más allá porque pues nosotros no somos, no solo nosotros individualmente, sino somos colectivos, somos una comunidad que nos necesitamos unos a otros y pues la verdad nos falta mucho trabajo, pero pues primero hay que empezar con algo, pues y con el tiempo se irá a grandes resultados. Lo importante es empezar con algo. Sobre la marcha de la comida, pues hablo en mi persona porque sí lo sigo, los he leído mucho lo que es el norte del Cauca y eso, y pues para mí han sido un gran ejemplo a seguir. Y pues me gustaría colaborar en algo, ya que ellos pues han dado hasta su vida por defender el territorio, por defender los recursos, por defender su propia historia. Entonces creo que son un ejemplo a seguir, un ejemplo que nosotros también tendríamos que hacerlo desde la ciudad, hacer nuestra propia resistencia y colaborarles en lo que podamos. Pues este es mi granito de arena en lo que pueda y me gustaría seguir acompañándolos. Y pues ojalá más gente se integre a este programa y no solo a este, sino de verdad de apropiarnos de nuestro territorio, lo que es Colombia, lo que son nuestros recursos naturales, lo que es nuestra esencia, nuestra identidad, nuestras raíces, lo que somos. Pues somos mestizos, pero mestizos que hemos resistido a muchas cosas y creo que es la hora de devolvernos y despertar.
El gallo se despertó a cantar. Vaya levantándose, mijita, pronto la minga va a comenzar. Vaya levantándose, mijita, pronto la minga va a comenzar. Siente el tuma y el aquito, a la parcelita hay que llevar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Gracias te damos al comenzar, para que bendiga las semillas, las que hoy venimos a sembrar. Para que bendiga las semillas, las que hoy venimos a sembrar. Y el aquito, a la parcelita hay que llevar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. siembra se ha terminado, contentos vamos a festejar. Vaya cogiéndose sus parejas, porque esta minga hay que celebrar. Vaya cogiéndose sus parejas, porque esta minga hay que celebrar. Chichén tutuma y el aquito, a la parcelita hay que llevar, y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Así es como el indio Yanacola disfruta bien de su libertad. Ama la tierra y a sus hermanos, ama Colombia y quiere la paz. Ama la tierra y a sus hermanos, ama Colombia y quiere la paz. Chichetutuma y el aquito, a la parcelita hay que llevar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar.
Bueno, y también pues contarles a la comunidad que el día domingo 16 de diciembre, conmemorando 27 años de la masacre del Nilo, el proceso de liberación de la Madre Tierra sacó la convocatoria a la Marcha de la Comida, que como usted lo dijo se realizará el 30 y 31 de marzo del 2019.
Y también recordando que son 4 años de haber entrado nuevamente en las fincas a liberar la Madre Tierra. Fue el 14 de diciembre de 2014. Sin embargo, en la liberación pues también se tiene en cuenta la fecha del 16 como fecha simbólica por la masacre del Nilo en el año 1991. Así que ya está la convocatoria, el manifiesto o la proclama de la Marcha de la Comida 2019. La pueden encontrar en www.liberaciondelamadretierra.org.
También durante estos meses que quedan como de preparatoria para la Marcha de la Comida, los diferentes sectores y colectivos, colectivas que se están sumando a la marcha, se va a trabajar sobre 3 preguntas, me contaba usted.
Sí, porque una actividad será la siembra. Básicamente son 3 actividades en la Marcha de la Comida. La siembra, la conversa política, la reflexión política o el palabreo, como le llamamos, y desalambrarte. Bueno, por supuesto, la actividad de la minga de comunicación. Entonces, en la siembra, en cada una de las 5 ciudades que se han definido, pues hacen su propia agenda para el cultivo, los ritmos del cultivo, la preparación de los abonos, la preparación de los terrenos, el cuidado de las planticas que ya están creciendo, bueno, todo lo que implica la siembra para tenerla lista al 30 y 31 de noviembre. Y la otra actividad que va durante estos meses, de diciembre a marzo, es esa segunda que he nombrado como palabreo, que es la reflexión política acerca de la liberación de la Madre Tierra en torno a la comida, a lo que comemos. Y se hace esta reflexión, todo este compartir o formación política, podemos llamarlo, con 3 preguntas. 1, ¿cómo es que logra brotar el alimento en el ritmo y en el sentir de Umaquiwe, de nuestra Madre Tierra? 2, ¿de dónde viene lo que comemos? Ya sabemos que hace algunos siglos la humanidad se alimentaba de más de 3.000 vegetales, una gran variedad. Hoy en día nos alimentamos de 5 granos, que es el frijol, el maíz, la soya, el trigo y el arroz. Eso quiere decir que hay una decisión desde arriba de los poderosos de orientar o de dirigir, de imponer de qué es que nos vamos a alimentar, de qué es que nos vamos alimentando. Y quienes deciden y quienes imponen la alimentación también son los que controlan los ritmos de la siembra, en qué lugares hay que sembrar, en qué tiempos hay que sembrar, qué semillas hay que usar, con qué venenos hay que fumigar. Así que es toda la cadena de la dictadura de la alimentación. Por eso esa pregunta, ¿de dónde viene lo que estamos comiendo? Una reflexión importante marchando hacia la Marcha de la Comida. Y la tercera pregunta es, ¿cómo estamos liberando y cómo fortalecer esas liberaciones en los distintos puntos de liberación, tanto del norte del Cauca como de las ciudades que se han unido a la marcha de la comida? Doña Luna, entonces son 5 ciudades, ¿no?
Sí, las ciudades donde se va a realizar esta gran marcha serán Cali, Bogotá, Medellín, Manizales y Armenia, donde cada persona que se ha enamorado de la liberación de la Madre Tierra hará su aporte desde lo que logre cosechar de sus huertas. Entonces estaremos muy al pendiente, irá comunidad NASA de acá del territorio del norte del Cauca a estas distintas ciudades a mostrar, a dar a conocer, como ya se ha dicho, que la liberación de la Madre Tierra no es solo para el pueblo NASA, no es solo del pueblo NASA, sino que es una lucha compartida y a la que también se suman y se han ido sumando distintas personas.
La marcha de la comida, 30 y 31 de marzo. Tenemos 3 meses, un poquito más, para ir marchando, porque la marcha de la comida ya ha empezado. Cuando fuimos a las ciudades, a las 6 ciudades, a conversar allí con todos los parches de estas ciudades, a definir qué ciudad se define para hacer la marcha de la comida allí, para definir los colectivos y colectivas y procesos que se apuntan para tejer con la liberación de la Madre Tierra hacia la marcha de la comida y para definir la agenda de trabajo de estos próximos 3 meses. Así que la marcha de la comida ya empezó, ya empezaron las siembras. En el norte del Cauca, la liberación de la Madre Tierra acá también ha definido como los terrenos para hacer las siembras en sitios estratégicos, porque también tenemos que ser conscientes que pues el capitalismo se asusta cuando ve una mata de frijol creciendo o una mata de maíz espigada. Así que van a intentar destruir los cultivos, entonces hemos tenido que estar como muy pendientes, muy estratégicos, muy maliciosos para que no ocurra la destrucción que desde ya el capitalismo ha de estar planeando.
Nos encontramos en el punto de liberación de Cuexquihue, limpiando el terreno para una siembra, y estamos acompañadas de un liberador que nos va a contar qué nos encontramos haciendo en este momento.
Pues muy buenos días, aquí estamos limpiando con todas las comunidades que vamos a hacer un trabajo de siembra de maíz, frijol, así comida, que tenemos una marcha de comida para llevar diferentes partes, a demostrar al gobierno que todo lo que dice el gobierno no es verdad, dice que los indios no trabajan, vamos a trabajar y vamos a llevar así a las comunidades, a la ciudad, demostrando que sí, nosotros trabajamos y la tierra necesitamos para trabajar, para producir comida, no para el combustible que está sacando el gobierno multinacional. Entonces, para eso es que estamos luchando, liberando la Madre Tierra para sacar comida para ellos, para la ciudad. Pues vamos a salir una marcha, entonces, para demostrarles. Para eso es que estamos limpiando y vamos a seguir trabajando. Invitamos a toda la comunidad, diferentes partes que están liberando. Entonces, vamos a sembrar y vamos a llevarnos para otras diferentes partes. Para que la gente diga, uy, sí, está liberando y sí, no es cierto lo que dice el gobierno.
Cuéntanos qué día vamos a sembrar y por qué.
No, pues nosotros como NASA tenemos, los mayores decían, siembra en tal día, entonces nosotros siempre sembramos luna llena, el 23, luna llena es ese día, entonces vamos a sembrar ese día porque a ver si carga. Uno siembra dos días, las cargas buenas, uno siembra donde no es el tiempo, no carga casi, entonces uno siembra toda la comida, yuca, plátano, siembra en esa fecha, entonces carga buena. El maíz también, entonces parece que estamos buscando, limpiando acá, limpiando fecha para sembrar ese día.
Y bueno, un saludo o un mensaje que le quieras dejar a las comunidades de las ciudades para las que vamos en la marcha, y cuéntanos para qué ciudad te gustaría ir.
No, pues me gustaría ir para Medellín o donde me manden, entonces vamos para allá a llevar revuelto comida a demostrar a las comunidades, a los ciudadanos.
Cargué la maleta, tercera de una libra, eché plata, mi yuca y vamos para la ciudad.
Doña Luna, fue hacia el año 1650 que empezó de lleno la dominación española en los territorios donde antes estaba la resistencia indígena. Ya había dado fuertes golpes militares a las luchas del pueblo Nasa, del pueblo Pijao, de los Yalcones, de los Timanaes, de los Calocotos, de los Tunibíos, que estaban enfrentando el Imperio Español. Y poco a poco llegaron a ganar la guerra en la vía militar. Ahí empieza la dominación. Y fue ese tema de la dominación extranjera del Imperio Español en estos territorios que hoy se llaman suroccidente de Colombia, más exactamente el Cauca, el tema que hemos trabajado en los encuentros de la Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra.
Y de ñapa, digamos, a este tema, este tercer tema de la escuela política, también se tocó otro tema importante, que es la conformación del gran país Nasa, cómo se conformó nuestro pueblo y cómo también fue, digamos, la lucha durante este tiempo.
El surgimiento de los resguardos.
El surgimiento de los resguardos como una estrategia, digamos, de coger fuerza como pueblo, también de organizarnos, de irnos organizando poco a poco hasta estos tiempos.
Hasta recuperarse, ¿no? Porque lo que hemos visto en este estudio de la historia que está haciendo la liberación de la Madre Tierra es que al final de las guerras de liberación, hacia el año 1650, había pocas mujeres, pocos niños, muy poquitos hombres y ancianos también muy poquitos. Así que era físicamente, es decir, por número, era pues imposible continuar la confrontación militar contra un poder tan grande como el del Imperio Español en ese momento. Así que la estrategia de los resguardos es garantizar la vida, coger fuerza, volver a brotar ya dentro de los resguardos donde podía, y de hecho fue así, volvió a crecer el pueblo Nasa y se regó como la batatilla.
Somos liberadores del norte del Cauca, somos un pueblo Nasa que con orgullo vamos luchando en contra de la conquista que fuimos invadidos por todos los europeos y todos los capitalistas, en contra de la conquista que fuimos invadidos por todos los europeos y todos los capitalistas. Vamos recuperando las tierras que un día, con engaño y mentira, nos fueron quitadas, en donde nuestros ancestros lucharon por nosotros, defendiendo los derechos y por ello dieron la vida. En donde nuestros ancestros lucharon por nosotros, defendiendo los derechos y por ello dieron la vida. Unamos nuestras fuerzas con todos los procesos, porque al fin y al cabo la lucha es la misma, en contra del capitalista que siempre nos ha robado y cada día que pasa nos sentimos más ahogados. En contra del capitalista que siempre nos ha robado y cada día que pasa nos sentimos más ahogados.
Pues Luna, recorriendo los distintos puntos de liberación donde alcanzamos a tocar este tema, que es la Emperatriz, la Albania y Vista Hermosa, muchas voces surgieron, muchas reflexiones y palabras que llegan aquí a Vamos al Corte.
La Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra.
Más información en www.liberaciondelamadretierra.org.
En ese momento no existen los resguardos, todavía no existen. Los españoles inventan los resguardos porque dos cosas. Uno, los indígenas estaban acabándose, había muy poquitos, entonces había que hacer crecer mano de obra. Una forma de hacer crecer mano de obra era en los resguardos. Y segundo, los pocos indígenas que había estaban regados por todos lados. Entonces no había, era difícil cobrarle los impuestos. Para cobrar los impuestos, encerraron a los indígenas en los resguardos. Pero en el Cauca ya habían los caciques, y los caciques dijeron: aprovechemos esa figura jurídica de los resguardos y nuestros cacicazgos se van a volver resguardos. Y con malicia les volteamos la arepa a los españoles. Entonces se aprovecha el resguardo como un arma jurídica en beneficio del pueblo Nasa. Y allí es donde vamos, como en ese mapa, ¿cierto? Para hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido hasta la formación de los resguardos, que se dan en el año 1700. O más exactamente en el librito dice 1698.
Hablamos también de si los resguardos y el cabildo iban a ser una situación temporal, si, o sea, si iban a acabar en algún momento o si iban a seguir, nos preguntábamos, pues.
El cabildo haciendo está, el cabildo es fuerte cuando apoya mucho a las comunidades. El cabildo ha sido fuerte. pero hay un cabildo que no apoya a las comunidades, el cabildo flaquea, y la comunidad tan flaquea. Entonces así el proceso no avanza.
O sea, es indígena, pero uno sigue bajo la ley del español. Porque, o sea, lo que hace que frenen las liberaciones o los procesos son los programas o proyectos que llegan. Eso hace que flaquee a seguir adelante con las liberaciones, porque digamos la autoridad toma la decisión, ustedes no liberan porque van a perjudicar este y este programa. O sea que entonces en sí seguimos como al régimen del Estado.
Antes ellos querían, con la religión de ellos, querían cambiar a los indígenas en las costumbres de ellos, y tenían que adaptarse, si no eran sacrificados. Cuando llegaron los españoles, llegaron con nuevas ideas, nuevas formas de pensar.
Idioma.
Tenían que ser católicos.
Por ejemplo, hay pueblos que decidieron de otra forma, ¿no? Que no hicieron como los nazis. Por ejemplo, hay pueblos que decidieron echarse todos a un vacío desde un morro grandísimo. Porque ellos decían, no queremos someternos ni a los resguardos.
Por eso hice la dura sumisión a que tenían que someterse ellos.
O sea que como que los que sufrieron fueron los que sometieron a esos leyes.
Pero lo interesante es cómo los NASA, o sea, no es una sumisión así nomás, ¿no? Vamos a vivir esclavos toda la vida. Es la malicia, ¿no? Lo que llamamos.
Sí.
Es como, bueno, nos sometimos, no hay problema. Pero detrás es otra vaina.
Y por medio de esa religión es que nos engañaron. Y nos siguen engañando, porque yo veo la religión más a fuerza, porque yo veo evangélicos rondando por toda parte, donde uno anda a ver los evangélicos todavía con sus mentiras, así como hicieron antes. Porque por medio de la religión es que nos engañaron y nos dominaron, porque si no fuera por la religión no nos han dominado hasta ahora, pues seríamos los que éramos.
La Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra,
más información en www.liberaciondelamadretierra.org.
Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Elegía a Desquite, de Gonzalo Arango.
Con este pequeño fragmento, desde Boyacá y la colectiva Boyacamellando, les saludamos y enviamos un abrazo al proceso de liberación de la Madre Tierra y a quienes escuchan este programa y han seguido este pequeño ciclo sobre la realidad histórica, ambiental y social de Boyacá. Hoy hablaremos sobre la violencia que se vive en este departamento.
Tienen arrecho con tanta huecuerca preguntadera, ¿qué color tiene mi bandera? Que si yo soy godo, soy liberal. Tienen berraco con tanta huecuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces, no soy de las cabras. Tienen mamao con tanta huecuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen en prejuzgado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado.
Boyacá se ha consolidado como un enclave conservador desde hace ya casi un siglo. Los años 20 representan un punto álgido en la historia de Colombia. Aunque jamás se declaró una guerra civil, el Partido Conservador y el Liberal se enfrentaban a muerte. Los chulavitas fueron las bandas armadas que se conformaron por gente del campo en la vereda Chulavita del municipio de Guavita, en el norte de Boyacá, y se crearon para defender al presidente Mariano Spira Pérez y su mandato conservador. También apoyaron la represión de las revueltas provocadas por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y contrarrestaron la formación de guerrillas liberales en los Llanos Orientales. Este panorama fue terreno fértil para el desplazamiento interno y una economía débil, que se basó en la caída del precio del tabaco y en el auge del café en zonas no, cafeteras. Hasta el día de hoy, estas economías marginan a Bogotá al contexto nacional. A esto hay que sumarle la presencia de una iglesia politizada a favor del Partido Conservador, que poseía y aún posee poder económico, político, social y en aquel entonces hasta militar. Pero ojo, porque esta violencia tan nuestra y tan de otros también es un asunto geográfico.
Esto dijo el Armadillo, pensando en nuestra nación. La paz sin educación es queso sin bocadillo. Jorge Velosa.
El occidente de Boyacá, Puerto Boyacá, se baña en el caudaloso río Magdalena y limita con Antioquia. Se consolidó como un enclave importante en el desarrollo de la violencia colombiana. La presencia de la Texas Petroleum Company, que apoyada por el ejército y bandas de pájaros, que son también grupos como los chulavitas a favor del régimen conservador y en pocas palabras asesinos a sueldo, promovieron el asesinato de campesinos y el despojo de sus tierras en más de 70.000 hectáreas como producto de colonizaciones, según testimonios traídos por la revista Alternativa de 1978. Así, cuando a comienzos de los 70 el movimiento campesino encabezado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, levanta la consigna de a desalambrar y de recuperación de tierras, es fácil macartizado, es decir, estigmatizado como guerrillero y comunista para poder someterlo violentamente. La tierra para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, primer grupo guerrillero que hizo su asentamiento allí en los años 60, tuvo gran importancia tanto como instrumento económico como espacio geopolítico, porque esa zona es un territorio donde se podían refugiar y en segundo lugar podían, digamos que, subsistir. Al perder el respaldo popular, la guerrilla en la región hacia comienzos de los años 80 se permite y se avala con consentimiento del ejército la creación de grupos paramilitares. Esto también se vincula con la alta producción esmeraldera de la zona y su configuración como corredor de armas, drogas, etc. Estas personas a través de volantes, llamadas telefónicas o en forma directa amenazan de muerte a miembros de corporaciones públicas, organizaciones populares, militantes de partidos políticos, periodistas, abogados, sindicalistas, sacerdotes, etc. Actúan bajo diferentes denominaciones, tanto como el MAS, tales como el MAS, muertas secuestradores, los tiznados, los grillos, los mano negra, el comando José Raquel Mercado, etcétera.
Podrían, por ejemplo, matarme. Por ejemplo, podría morirme, pero soy uno solo, demasiado intrascendente, no pasaría nada. Moriría de ganas de vivir, soy uno solo, y ya han matado muchos, soy uno solo. Y no podrán matarnos a todos, ni siquiera casi todos. Están muy muertos, muy impregnados de odio y sin razones. No podrán quitarnos mucho nunca, solo algunas vidas, que no podrán ser suficientes. Chucho Peña.
Así han escrito nuestra historia, con sangre, y para que lo vayan sabiendo, el conflicto armado en Boyacá desde 1958 a 2018 suma 4.114 víctimas, de las cuales 3.480 eran civiles. 3.892 muertos ha dejado la guerra, de los cuales 2.950 eran civiles. Puerto Boyacá registra el 26,1% de las víctimas, siendo alarmante las 511 desapariciones forzadas. La violencia en el departamento es una historia construida sobre los municipios más pobres y con rezago en su desarrollo. Esto se evidencia en la gráfica elaborada por el Centro de Memoria Histórica sobre los municipios de Boyacá y su conflicto armado. En esta gráfica, Puerto Boyacá reporta 1.074 víctimas, seguido por Chita con 174, Pajarito con 172, Labranza Grande con 171 y así sigue encabezando la lista del conflicto armado en Boyacá. Como si esto fuera poco, Boyacá Actualmente se configura como el cuarto departamento del país con mayor índice de violencia contra la mujer. Y a comienzos de los años 2000 se empiezan, digamos, siguiendo con toda esta oleada de seguridad democrática, con las mal llamadas limpiezas sociales que se efectuaron en los barrios más pobres de esta ciudad. Y en una noticia reportada en el mes de julio del presente año, se titula y se señala que Boyacá está sitiada por grupos al margen de la ley y que líderes de más de 40 municipios están en amenaza. Y sin embargo, nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semilla. Con esta frase nos despedimos y sepan que sea cual sea la latitud, estamos tejiendo nuevas formas, defendiendo otros territorios y resistiendo para reexistir.
Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, así que le ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen empejugado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen empejugado.
Thank you.
con la visita de una mariposa.
Uy, qué bonita.
Lleva el color de mi chal. Y acá también contenta al ver la frijolera, el maíz, toda esta tierra liberada. Pues al lado de allá tenemos también la montaña y acá el valle. Entonces vemos cómo también pues el terreno que ha ganado el pueblo Nasa.
Allá al fondo están las vacas que se pastorean aquí en la Emperatriz también.
Sí, también. Entonces con la Madre Tierra expresando la alegría por la liberación de la Madre Tierra, vamos despidiendo el programa de Vamos al Corte por el día de hoy.
Muchas gracias a la Minga de Comunicación también por su participación en Vamos al Corte, a las emisoras de la red ANSIC y a la emisora virtual del CRIC, que llevan la palabra de la liberación a muchos rincones del Cauca y del mundo.
Los esperamos en el próximo Vamos al Corte, desde otro punto o desde otro lugar de Umaquihue.
Será el 27 de diciembre. Vamos a ver qué sorpresas nos depara Vamos al Corte. Entonces, Luna, la próxima semana,
Vamos al Corte.
Su Caixa, Niño Huesca.
Vamos a defender nuestra Madre Tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi Madre Tierra.
Vamos al Corte.
Vamos al Corte. Su Caixa, Niño Huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos. Dar su legado, salvar a la creación de amor.